Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, nada menos que la número 319. Galípoli ha sido una de las comunidades sefaradíes más importantes y emblemáticas de la actual Turquía. En el boletín Milim, que editan Alicia y Salvador Benmergui y que se distribuye en forma quincenal por correo electrónico en forma gratuita, esta semana ha aparecido un artículo muy interesante sobre la historia de los judíos de Galípoli. Y con este trabajo realizado por la historiadora Alicia Benmergui es que vamos a comenzar el Magazine Sefaradí de hoy. Los Dardanelos, o Estrecho de los Dardanelos, se halla ubicado entre Europa y Asia y recibe el nombre de Çanakkale Boğazı en turco. Comunica el mar Egeo con el mar interior de Mármara y su archipiélago. Mide 71 kilómetros de longitud, tiene entre 1.600 y 6.500 metros de ancho y unos 50 metros de profundidad media. Del mismo modo que el Estrecho del Bósforo divide la ciudad de Estambul entre los continentes asiático y europeo, el Estrecho de los Dardanelos separa Europa, en este caso la península de Galípoli, y Asia. La principal ciudad que limita con el Estrecho es Çanakkale, la cual toma su nombre de sus famosos castillos. Históricamente, ha sido y es un sitio estratégico de gran importancia, tanto que allí se ha librado la Guerra de Troya, una de las más famosas y antiguas, tal como lo ha contado Homero, y no ha sido precisamente por Helena, sino porque allí pasaban los barcos en que los antiguos griegos transportaban el trigo de Ucrania. Quien dominaba ese sitio tenía el control del tráfico mercantil entre las costas del Mar Negro y el Egeo, o toda la región que comunicaba con el Mar Mediterráneo. También allí tuvo lugar uno de los combates más sangrientos de la historia en el año 1915, la Batalla de Galípoli, donde se enfrentaron británicos y franceses contra los turcos. Galípoli es una localidad portuaria en la Turquía europea, en el extremo noroeste de los Dardanelos y a cerca de 135 millas de Estambul. Cuando pasó por allí Benjamín de Tudela, el viajero judío del siglo XII, mencionó en sus escritos que pudo registrar la presencia de 200 judíos residentes. También se habló sobre ellos durante el reinado de Miguel VIII, paleólogo, en 1261. Antes de la llegada de los turcos otomanos, Galípoli era una base naval bizantina y los judíos que residían allí eran los judíos romaniotas, es decir, los griegos. Luego fue conquistada por los turcos otomanos en el año 1354 y desde ese lugar comenzaron su expansión por Europa y la región de los Balcanes, en tanto que en la ciudad los conquistadores les brindaron protección a la comunidad judía. El sultán Mehmed II trasladó después de 1453 a muchos judíos de Galípoli a Estambul. Fundaron ellos una congregación separada, una más de las congregaciones de Estambul, que se desvaneció a finales del siglo XVII. Los judíos en Galípoli trabajaron como banqueros, algunos de ellos inclusive poseían bienes raíces. El número de judíos en la región aumentó para el final del siglo XV, cuando los judíos romañotas se unieron a los refugiados procedentes de España y Portugal. En 1492, precisamente, un gran número de estos exiliados ibéricos encontró refugio en Galípoli, y varias familias que llevan el nombre de Zaragozi todavía celebran el Purim de Zaragoza en el mes de Heshvan. Se dice que la familia Benjabib, de Portugal, aportó 18 rabinos principales en la historia de Galípoli, el más destacado de los cuales es Jacob ibn Habib, el autor de En Jacob. En 1853, Ashi Hasdai Barón representó a Francia, Italia, Austria, Portugal, Dinamarca y los Estados Unidos como agente consular. En 1666, el falso Mesías, Shabetai Zvi, fue confinado en la fortaleza de Abidos, llamado por los judíos Migdal Oz, Torre de la Fuerza, en las proximidades precisamente de Galípoli. Su prisión se convirtió en un centro de shabetismo. Abraham Cardoso, un importante seguidor propagandista, visitó la comunidad en 1682 y fue boicoteado y rechazado por la comunidad. La mayoría de los judíos en Galípoli eran vendedores ambulantes y comerciantes, pero también había fabricantes de vino que envían sus productos a Estambul. Los que se dedicaban al comercio recogían la región que abarcaba Egipto, Estambul, Bursa, Esmirna, Salónica y Rodas. La Alianza Israelita Universal fundó un comité local en Galípoli. Los archivos de esta alianza, de la Alianza Israelita Universal para la ciudad, incluyen miembros de las listas y cartas enviadas al Comité Central en París. El 9 de agosto de 1912, hubo un terremoto que destruyó completamente el barrio judío y con él las dos sinagogas que allí se hallaban. Galípoli tenía 13.000 habitantes. De ellos, 2.560 eran judíos congregados en 400 familias que vivían en 285 casas. Había alrededor de 100 tiendas judías que se dedicaban a diversas actividades. Durante la Guerra de los Balcanes, años 1912-1913, llegaron muchos refugiados a Galípoli, entre ellos muchos judíos. Se formó entonces un comité de rescate, un Abad Ha-Hatzalá, para la ayuda de los refugiados y de los soldados judíos de Siria y de Irak. Después, en 1915, se hallaba dentro de las fuerzas británicas el cuerpo de mulas de Sion, constituido por judíos venidos del Yishuv de Palestina, que también lucharon contra los turcos. En la batalla de Galípoli murieron 500.000 soldados entre ambos bandos, y hasta 1920 vivían en la ciudad 600 familias judías con 3 sinagogas. En junio y julio de 1934, siguiendo con esta cronología, en la región de Tracia, en Turquía, tuvieron lugar una serie de violentos ataques contra ciudadanos judíos de esta nacionalidad, estos hechos que son conocidos como los pogroms de Tracia de 1934. Los ataques tuvieron lugar en Tequidac, en Edirne, en Kirklareli y en Chanakale, y fueron productos del antisemitismo. Algunos sostienen que fueron motivados por la publicación de artículos promovidos por un simpatizante del nazismo, Sebat Fifat Atilian. El gobierno de Mustafa Kemal fracasó en detener estos ataques, pero se oponía fuertemente a la violencia. Fue seguido por vandálicos ataques contra las casas y las tiendas judías. Las tensiones comenzaron el 5 de junio de 1934 y se extendieron a algunos otros pueblos de la región de Tracia Oriental y para algunas pequeñas ciudades en la región occidental del Egeo. A la altura de estos acontecimientos violentos, se rumoreaba que un rabino fue desnudado y arrastrado por las calles vergonzosamente mientras que su hija fue violada. Más de 15.000 judíos tuvieron que huir de la región. Otros incidentes racistas ya habían tenido lugar anteriormente en Turquía, después de las guerras, pero estos hechos fueron aparentemente el primer ataque durante el periodo republicano. Como resultado de la migración a Estambul y a Estados Unidos entre las dos guerras mundiales y posteriormente a Israel, el número de judíos en Galípoli, claro, disminuyó. Dos de las tres sinagogas de la comunidad fueron incendiadas durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, no quedan judíos en Galípoli. En la ciudad de New York, en 1915, un rabino, Mark Angel, contó una historia acerca de los inmigrantes sefaradíes provenientes de Galípoli, contando que el Ascalá Club fue formado por los sefaradíes que eran principalmente de Galípoli, y en 1916 el Club Progresista Galípoli se estableció con 43 miembros. Alicia Ben-Mergi, autora de este artículo sobre los judíos de Galípoli, termina la nota diciendo: nadie puede decir que los judíos carezcan de memoria o de amor por aquellos lugares de los cuales provienen. Es un rasgo muy común a casi todos, pero en especial de los judíos sefaradíes. Quienes quieran recibir este artículo y toda la información que viene en el boletín Milim, que editan Alicia y Salvador Ben-Mergi en forma quincenal, lo pueden solicitar a cultural@arnet.com.ar. Lo moreno hizo el Dios, y lo blanco hizo el platero. Viva la gente morena, que por ellos muero yo. Viva la gente morena, que por ellos muero yo. A las tres discurrió alma y vida y corazón. En mi huerta crece el Señor, en la Marques, en Curales, en mi corazón amores, en tu boca falsedad, en mi corazón amores, en tu boca falsedad. Ah, a las tres expulsiones, alma y vida y corazón. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
banda sefaradí.
Ya estamos a muy pocos días de la formidable presentación de Fortuna en Argentina. Esta semana ya nomás que está comenzando. Ya están quedando las últimas localidades que pueden adquirir por internet en tuentrada.com o escribiéndonos a sfarad@sfarad.com. Se trata precisamente de una producción Samir y Sfarad que tendrá lugar en el auditorio de la comunidad Amihai el próximo miércoles 26 a las 8 de la noche. Los esperamos para escuchar a Fortuna en Argentina. Y hablando de giras internacionales, la sede del Instituto Cervantes de Tetuán y la Fundación Premio Convivencia colaboran con el Centro Sefarad Israel y Sefarad en dos jornadas sucesivas dedicadas a la cultura sefaradí. Tanto Tetuán en Marruecos como Ceuta en la España africana son ciudades ligadas a la cultura judía, reconocible en su tradición y en su arquitectura. Ceuta, la perla del Mediterráneo, alberga aún hoy una nutrida comunidad sefaradí, en tanto que en Tetuán apenas se cuentan algunos ciudadanos judíos que se esmeran en el cuidado de los templos y en la celebración de las festividades. En ambas jornadas la velada estará compuesta de dos partes. Por un lado, la presentación del libro Tetuán, de Esther Ben-Dahan, donde la autora combina su labor como directora de programación cultural en Centro Sefarad Israel con una fecunda carrera literaria. En su nuevo libro, Tetuán, se funden recuerdos de niñez, personajes de épocas como la inspiradora Sol Achuel, episodios como la trágica travesía de Pises y las referencias a muchos buenos amigos. Incluso se encuentra un capítulo dedicado al Atlético Tetuán, que llegó a jugar en primera división en el tiempo del protectorado español de Marruecos. Describe además las dos ocasiones en que ha retornado a Tetuán, recuperando emociones y paisajes tras la súbita salida de su familia hacia España. Como tantas familias judías, los Ben-Dahan recalaron en el norte de África tras la expulsión del siglo XV, y nunca olvidaron la lengua y las costumbres de la España a la que regresaron varias generaciones después. A continuación de esta presentación del libro, tendrá lugar la actuación musical de Liliana Benveniste con un repertorio sefaradí que incluye canciones de amor, relatos de historias, temas humorísticos y escenas del ámbito paralitúrgico. Liliana Benveniste, nacida en Argentina y descendientes de sefaradíes de Turquía, agrega a su repertorio tangos argentinos en singular versión en ladino. Su prestigio en el mundo artístico le ha llevado a actuar en múltiples escenarios de Europa y América, y esta será la primera vez que dé a conocer su música en el norte de África. Para esta ocasión, Liliana Benveniste ofrecerá un espectáculo que recoge canciones de la tradición sefaradí de variados estilos y lugares, junto con canciones contemporáneas en lengua judeo-española, fruto del trabajo de búsqueda y creación desarrollado por ella misma. Se trata, en definitiva, de un viaje musical a través de la geografía que albergó al pueblo judío después de la expulsión de 1492 y hasta nuestros días. Las presentaciones serán en Tetuán el miércoles 17 de mayo a las 7 de la tarde en la sede del Instituto Cervantes de Tetuán, y el jueves 18 será en el Palacio Autonómico de Ceuta a las 8 de la noche, en este caso organizado por la Fundación Premio Convergencia. Serán dos momentos históricos en la ruta del retorno de la cultura sefaradí a los lugares donde se forjó.
Saben que en la miseria lo fui de entonces fui yo desgraciada, hasta mi mamá me abandonó. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Sabiendo que yo te quiero, que yo me
música.
nos vamos nuevamente con Fortuna a las puertas de lo que será su recital en la Argentina, en la que contará como artista invitada a Liliana Benvenista, así que quienes estemos en el auditorio de la comunidad Amihai el miércoles 26, tendremos el placer de verlas y oírlas cantar juntas. Un verdadero momento histórico en la evolución de la tradicional y nueva música sefaradí. Nos vamos, les decía, con uno de los temas más reconocidos del repertorio sefaradí. Algunos hasta dicen que es el himno de los sefaradíes, Cuando el rey Nimrod, de la Brahma Vinu, presentado en vivo en el Centro de Cultura Judaica en San Pablo el 20 de marzo del 2011 por Fortuna y su grupo. Yo soy Marcelo Benveniste y me despido de ustedes hasta dentro de 7 días, recordándoles el nuevo horario en Radio High, los domingos a las 7:30 de la tarde, tanto por internet en radiohigh.com.ar como en su frecuencia modulada de 96.3 MHz en Buenos Aires. Y como siempre, en Radio Sefarad, los viernes, al que se puede escuchar Magazine Sefaradí a lo largo de todo el día. Todo el viernes se puede escuchar el programa en radiosefarad.com y además en ese mismo sitio reside el archivo de todos los programas de Magazine Sefaradí. Claro, nos encontrarán como siempre en esefarad.com, así como en Facebook y en Twitter con todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Los dejo ahora con Fortuna y Abraham Avinu, Cuando el rey Nimrod, en vivo en San Pablo. ¡Semanada buena!
Miraba en el cielo y en la estrella, vive una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada. De día en día él le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía él que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Quedó preñada. De día en día él le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Saludemos al padre y también al hijo, que por su Zehú nos venga el Gohel. Y rima todo Israel, cierto alabaremos al Dios querido. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.